105.
Tu frecuencia en el verano.
Radio Federal.
Verano.
10 horas 11 minutos y vamos a quien estábamos esperando. Móvil. O sea, Marcelo Tin Alonso. Tim, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con un día agradable, más agradable que el de ayer todavía, un poquitito nubladito, con una linda temperatura, ¿no?
Sí, sí, está muy lindo, como vos decís, más nublado que ayer, más fresco te diría también, pero muy muy lindo para andar, muy agradable. Sí, sí.
Exactamente. Y, a ver, ¿son buenas noticias las que van a dar o son malas?
Bueno, por el momento sí, las podemos tomar como algo bueno, sobre todo para los monotributistas. Estamos en la FIP con el encargado de la oficina de Bolívar, Aníbal Contreras, para comentar justamente los beneficios para los monotributistas, teniendo en cuenta la situación que se está atravesando. Aníbal, buen día.
Sí, bueno, hablamos de la situación, ¿no?, de estos beneficios que se han otorgado para los monotributistas.
Sí, indudablemente en 2020 la Administración Federal ha tenido que reaccionar respecto a la situación que se vivía. Una de las cosas muy importantes que nosotros queremos transmitirle a los monotributistas es lo siguiente. Hay un decreto que habilita la FIP de excluirlo, inhabilitarle la FIP cuando no pagan por determinada cantidad de periodos.
¿10 meses?
Son 10 meses. Bueno, todo en 2020 ha sido excluido en ese caso. Quiere decir que para que la FIP excluya a alguien en el monotributo, se tiene que ir en 2019 hacia atrás durante 10 meses. O sea, por ahora, aquel que tenga deuda en 2020 puede quedarse tranquilo. Probablemente, estimo, y esto ya es una opinión personal, que cuando pase toda esta situación, para aquellas personas que se le haya tenido una mochila, probablemente habrá alguna situación que prevea la Administración Federal como algún plan de facilidades, pero esto ya corre por mi cuenta. Pero estimo que puede ser que ocurra eso. O sea, se excluye, no se toma en cuenta, no se toma en cuenta, exactamente. Y otra cosa que quiero transmitir sobre los monotributos, pero los monotributistas es bien, para esta fecha, para el primer día de enero de cada año, ya se establecía la nueva tabla que regía en cuanto a los montos que podían facturar los monotributistas y en cuanto a la cuota que AFIP iba a percibir con respecto de los tributos propiamente dicho, de la obra social y del aporte jubilatorio. Eso todavía es estudio, porque se ha enganchado con el tema de la jubilación, de la movilidad de la jubilatoria. O sea, como hay una parte de la recaudación que va a ir para el incremento de la movilidad jubilatoria, están viendo qué valores y qué modo van a establecer para los monotributos.
¿Se sabe que hay algo predeterminado para saber cuándo va a determinar el monto o todavía no?
No, yo no podría estimar nada porque como puede ser diferente por resolución la identidad de un monto o establecer alguna categoría sería
exactamente. Y Aníbal, en la situación de los monotributistas se notó que sobre todo la que fue el año pasado, porque prácticamente todo el año de pandemia, más allá que algunos rubros comenzaron y volvieron para atrás, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿empezaron la baja en el pago?
Sí.
¿Sobre todo?
Sí. Porque, obviamente, producto por la situación que se vivió, pero sí, se ha notado la merma, la situación, sobre todo con el productivo. ¿No? Si bien el año pasado estuvo prácticamente todo el año signado por la moratoria que había establecido en cuanto a los monotributistas, creía que fueron un sector reacio en abrirse el año. ¿Por qué? Porque tenían que ir generando el pago actual más que el que se le generaba. Pero bueno, fue un año muy, muy difícil.
La moratoria.
Sí, no, te iba a comentar que fue un año tan difícil que fue un tiempo cerrado, hubo trámites que la gente no sabía dónde recurrir, si ANSES, el registro de la propiedad automotor, por ejemplo, con el CETA, hubo que, digamos, generar la tarea nuevamente. Nosotros pasamos de 4 trámites que teníamos por presentaciones digitales a tener casi 80 en este momento, o sea, prácticamente los empleados de AFIP están trabajando en forma virtual, en forma remota. se está dando todo esa cantidad de trámites, yo te digo, se recibe la información por PDF, se analiza, se confronta con nuestras bases y se le da un resultado tan eficiente a la casa.
¿La moratoria que nos quedaste tiene abierta?
No, no, cerró el 15 de diciembre, sí, sí. Que por problema de la página se postergó hasta el 16, pero sí, el 16 cerró.
Pero bueno, esto es una buena noticia para los productistas que no deben contar el año 2020 si no lo pagaron.
Exactamente. Sí, sí, sí. Yo te quería comentar lo siguiente. La nueva gestión de Marisa Afil ha tenido que no solamente redactar la tarea, sino el rol que cumple Afil también. El rol, por ejemplo, dicho que tiene en el Estado Afil es recaudar impuestos. Para luego aplicar los gastos. Bueno, el año pasado tuvo que usar toda la base de datos para todos los beneficios que se otorgaron, préstamos para el monotributista, el IFE, que fue el ingreso familiar de emergencia, los ATP, todo se tuvo que cambiar, no se cambió el rol, pero sí van a adecuar a la situación que se estaba viviendo. Inclusive hasta el compañero de la ciudad tenía que salir a controlar el primer tiempo, no sé si recordarás, en el supermercado, no solamente ver si se estaba facturando, eso quedó de lado. A ver si los precios que habían establecido para productos esenciales por la pandemia, como el gel, determinados productos, el alcohol y gel, estaban cumpliendo con lo que se habían comprometido en cumplir. O sea, tuvimos que cambiar el rol del trabajo en muchos aspectos.
¿Y hoy la oficina está trabajando normalmente en forma presencial?
Te digo lo que está pasando hoy en día. Nosotros, de la dotación personal, la mitad trabaja una semana y la mitad trabaja la otra semana. Con exclusión de aquellos que tienen más de 60, sería personal de riesgo, como que tenían una enfermedad persistente, como diabetes, lo que fuese. Pero bueno, la mitad trabaja una semana y la otra mitad trabaja la semana siguiente. Ya tenemos por turnos, con trámites muy acotados, pero el resto se canaliza, con todo ya lo saben, a través de las presentaciones digitales. Por ejemplo, pagó mal un impuesto, no tiene que venir a la dependencia. Presenta un formulario donde se reasigna el pago a través del sistema de presentación digital.
Y ahora hay otro trámite, ¿no es cierto? Y en la oficina, con turnos, ¿qué trámite se puede venir a hacer?
Los trámites son prácticamente de inscripción, tanto de personas física como jurídica. Son muy acotados, pero bueno, porque son aquellos que pueden sacar una foto, que firme en forma digital para que quede registrada su imagen, sus datos, datos numétricos, las cosas.
¿Y para sacar turno, dónde lo hacen?
En sacar turnos en la página AFIL es muy sencillo, pone afil.gov.ar o la palabra AFIL, le busca el data en el buscador, pone turno y ahí ya le sale todo. Las personas que son de acá tienen que hacer el turno. Te pone ya el distrito Bolívar, le pone la hora, le dan una determinada opción y la persona dice. Luego tiene que venir también con el listado de cosas que en la misma página lo dice. Porque tú tienes el DNI, lo que fue. Si no le puedes, no puedes dar.
Aníbal, ¿me gusta agregar?
No, más que nada, tengo que cualquier duda estamos a disposición. Y bueno, siempre los canales del 0800, los contadores ya también están muy aceptados a través de por la nueva, de cualquier duda, lo que pues.
Muchas gracias,
bueno, por favor, de tu siempre.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Aníbal Contreras, quien sí está a cargo de la oficina de la AFIP en Bolívar, bueno, comentando un poco el trabajo y también de esta novedad que tiene que ver con los beneficios para los monotributistas, que no se va a contemplar el año 2020. Porque se sabe que, bueno, cuando se dejan de pagar 10 cuotas, se le da de baja, bueno, eso no va a ocurrir para lo que es el año 2020, no se va a contar.
Pero se va a aumentar.
Claro, sí, se está esperando resolver esa
situación. O sea, no se le va a cobrar a lo que no pudieron pagar, pero lo que pagamos como unos boludos todo el año, nos van a aumentar.
Sí, habrá que ver cuándo y cuánto va a ser el aumento de la nueva cuota.
Perdón por la expresión de boludo, pero me salió del alma, ¿viste? Porque acá pasa siempre lo mismo en la Argentina, ¿viste? Tata. Una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Jefe? ¿Gerente? ¿Cómo es? ¿Cuál es el cargo?
El jefe de la oficina local, Jorge. Jefe de la
oficina local. Está bien, también. No, yo para colocarlo sí, en para... la página como corresponde, ¿viste? Porque,
sí. Sí, es el jefe de hace ya varios años que está en Bolívar. Así que bueno, esa es la información de la gente. Seguramente, como decíamos, va a haber más novedades más adelante con estos reacomodos que se van a hacer en algunos valores, ¿no?
Sí. Acá te reacomodan de todos lados. Si vos sos buen cumplidor, te reacomodan enseguida.
Me dijeron también que vino hablando de aumento, que vino algo salado, son las patentes automotores.
Sí, señor. Ah, un 30 más o menos, entre un 20 y un 30. ¿Te pasaron bien el dato?
Sí. Sí, me habías dicho que alguien que pagaba 6.000 y algo está pagando 10.000 y un poquitito más, así que
sí,
realmente...
Sí, un poco más también, claro, más del 30 para esa persona. Bueno, depende, yo no sé cómo lo toman realmente, pero bueno, igual que los seguros...
Sí.
Se fueron a las nubes, ¿viste? Porque reactualizaron el valor del vehículo.
Claro, por lo general tiene relación con eso, pero bueno.
¿Qué sé yo? No sé. Mira, es todo un aumento, ¿viste? Que ahora, por ejemplo, los peajes aumentan el 45%.
Sí. Bueno, la NASA aumentó de vuelta.
El
Chema. Servicio de cable aumentó ya
también.
Seguramente sí. Habrá que ver lo que pasa con luz, gas y otros servicios que decían en marzo recién. Lo habían postergado de enero a marzo.
Sí.
Habrá que ver qué pasa, pero bueno, realmente se viene un mes complicado con todos esos aumentos, ¿no?
Sí, se viene un año complicado. Esto no hay la más mínima duda. Porque por un lado existe la necesidad de aumentar luz, gas, ¿no? Para tener un buen servicio. Y por el otro lado existe la necesidad de la gente de no pagar más porque no tiene plata. Entonces son dos necesidades lógicas que chocan, dos realidades que chocan entre sí.
Salvo gremios que los puedo contar, te diría... con los dedos de una mano y con menos también,
Moyano.
Han tenido aumentos en lo que van a aumentar los servicios, por ejemplo, decíamos recién la patente, lo que puede pasar con el monotributo y demás, los aumentos de los gremios, salvo excepciones, han sido muy pobres. Entonces se va dando un desfasaje que ya venía de años y se sigue, acentuando. Así que también, no es que la inflación o los aumentos van de la mano con el aumento de un sueldo.
Entonces,
cada vez se estira más la brecha.
Sí, no tengas la más mínima duda que es así. Y sobre todo, o sea, cuando vemos... A mí lo que me da bronca son el tema también de las marchas y contramarchas, ¿viste? Seamos serios, estudiemos las cosas en profundidad... y adoptemos las medidas necesarias, pero una vez que adoptamos la medida necesaria es porque hicimos un estudio previo y realmente eso es lo que teníamos que hacer. No, adoptar una medida y después, 24 horas, 48 horas después, 72 horas después, contramarcha. Vos fíjate que, por ejemplo, en el tema maíz, ahora parece de que no, que van a levantar la restricción, que no va a ser así. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Era necesario para la mesa argentina, como se dice siempre, ¿no? Que el maíz no se exportara. Resulta que hay sobrante de maíz a lo pavo. Entonces, ¿cómo es el tema? En todo lo mismo. Vos fíjate ahora el tema de las restricciones. Se va a adoptar la restricción de 23 a 6 de la mañana. Después, no, pará. De 24 a 6, no, pará. Vamos a ser de 23 a 6, pero que cada gobernador haga lo que quiera y que cada... Vos fíjate, mirá, ayer viste que íbamos a tener la entrevista con Marcos Pizano.
Ah.
Bueno, no la tuvimos, pero hay una justificación esta vuelta. Vos sabés que nosotros siempre decimos las cosas como son. Cuando hay que pegar, pegamos. Cuando hay que decir No, mirá, está bien, punto. Lo que pasa es que ayer estuvieron reunidos durante la tarde y estaban viendo a ver qué iban a hacer con el tema esta de las restricciones y todo tipo de cosas. Claro, están esperando que se decidan arriba, evidentemente. Entonces no querían hacer la nota porque las novedades, lógicamente, ¿qué me va a decir?
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué va a pasar, Marcos, acá en la ciudad de Bolívar? ¿Va a haber restricciones nocturnas o no? ¿Qué me va a decir? No, vamos a seguir como hasta ahora. Sí, no, estamos esperando a ver qué pasa. Y lógicamente, están esperando. Entonces, quieren salir realmente cuando las cosas estén ya definidas.
Sí, definidas. O sea,
esperemos que sea en el día de hoy. No sabemos, qué sé yo, no sé.
Sí, habrá que ver qué pasa con eso. Sí, la medida que está en el decreto, y si bien hay cierta libertad para las jurisdicciones, habrá que ver qué pasa en Provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que es la costa atlántica, y bueno, y ver qué decisión toma Bolívar, ¿no? También si va de la mano con la provincia, algunos dijeron que no, que en algunas provincias no lo van a hacer, o van a extender un poquito más, bueno.
A ver.
Veremos qué pasa, porque en teoría entra a regir a partir de hoy a la noche.
Córdoba.
Así que Córdoba. No hay mucho tiempo tampoco para...
Sí. Córdoba, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya. Por ejemplo, Córdoba dijo, no va a haber más restricciones acá.
Sí.
O sea, quedarán como está. Mendoza no va a adoptar, dijo, las restricciones que diga el gobierno. Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires está estudiando algo diferente. O sea, no restringir la circulación de la gente, sino que restringir el cierre, que hasta ahora era a las 3 de la mañana, llevarlo a las 12 de la noche de los bares y demás. Pero la gente que pueda andar... Porque claro, el otro tema es ese. Si vos restringís el movimiento de la gente, aparte, en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que tiene gran distancia entre un lugar y el otro. Yo vivo en Pompeya y estoy tomando un café en Corrientes, de la avenida Corrientes. Tengo 20, 30 minutos de viaje en colectivo, si es que anda el colectivo, para llegar a mi casa. Entonces ya, si a las 11 me cierra, yo en realidad voy a tener que irme a las 10, 10 y cuarto del bar donde estoy. Entonces ya a esa hora, ya esos bares se van a quedar inactivos. Bares, restaurantes o lo que fuere. O sea, hay otras cosas. Por eso te digo de que las medidas, antes de adoptarlas, hay que estudiarlas más profundamente. Yo ayer escuchaba a una especialista en todo lo que tiene que ver con esto de la infectología y demás. Primero que decía que ella no se iba a aplicar, hasta que no hubiera los papeles, no se iba a aplicar la vacuna rusa. Fue terminante. Y por el otro lado, porque es lógico, tenés que tener la seguridad, ¿no? O sea, vos tenés que tener los papeles. Pero bueno, dejemos eso de lado. Decía, a ver, yo no entiendo cómo no se hace un estudio sociológico antes de adoptar una medida. Porque hay que ver en qué condiciones está la sociedad en este momento para adoptar ciertas acciones que se van a ejercer sobre ella. Y para eso nada mejor que un sociólogo que estudie la situación. Claro, en la mesa esta famosa son todos gente de la salud, especialistas de salud, pero no hay, como siempre se dijo, tendría que haber existido gente de la economía, gente de sociología, para aunar criterios y no perjudicar nada o que realmente diera resultado lo que se adoptaba. Me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? Va.
Yo te digo lo que dice la. Consultar a los sectores más involucrados en las medidas que van a estar, ¿no? Porque realmente la situación que están atravesando no es la mejor y esto peor todavía. Así que bueno, habrá que ver cómo se da, cómo se respeta, cómo se cumple, porque más allá de una medida, pues hay que ver si se cumple.
También.
Y también una medida sola, yo no sé hasta dónde puede llegar a ayudar o a mejorar esta situación. Sí. Bueno. Ahora hay que ver cómo será todo, ¿no?
Hay un montón de cosas. Bueno, entre tanto, en Bolívar seguimos con el 20%. Ayer 20% de vuelta.
Sí, pareciera que hubo una cantidad importante de hisopados, ¿no? Sí. Y pareciera que hubo como una baja, ¿no? Aunque
sí, bajó un 4% bajó. Estábamos en el 24 y pico y ayer fue el 20 exactos. Porque hubo 171 muestras en estudio. Una quedó para el día de hoy. Y de las 170, 34 dieron positivas.
Claro, porque una había quedado en estudio, pero exacto, eran 171, pero bueno, sí, por eso un número que por ahí podemos decir que se mantiene, digamos, exacto, no es que bajó mucho, pero bueno, estamos con una meseta, pareciera, ¿no?
Pareciera ser una meseta alta, pero pareciera sí ser una meseta, ojalá que sea así, ¿no? Ojalá. Sí. 1.458 casos desde el comienzo de la pandemia, sumando estos 34 que hacíamos referencia, y activos, sumando estos 34, sin contar si hoy algún recuperado en el día de hoy, 703.
Claro, ¿eh? Sí, si volvemos a pasar los 700.
Y claro, activos. Pero vamos a ver, porque por ahí hoy baja esto porque, igual que ayer hubo 18 recuperados, hoy puede haber más, ¿eh? Habrá que ver.
Sí, ¿eh? Sí, pero... sí, por eso va variando con esos datos.
Exactamente.
Bueno, veremos qué decisión se toma y cómo se cumple, sobre todo el fin de semana, ¿no?
Exactamente. ¿Tiene alguna otra novedad?
Bueno, después todo tranquilo, Jorge.
Bueno.
Veremos si hay alguna información a la mañana respecto a esta medida, sí, estaremos al habla.
Perfecto, de acuerdo. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo.
Listo, un abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.